Bienvenidos a este Edu Podcast del Equipo 5 y el tema es la evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Pues muy bien, comencemos con este podcast. La evaluación centrada en el desempeño demanda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones de prueba ex profeso. La evaluación auténtica busca que la aplicación de la habilidad o destreza adquirida sea demostrada en un contexto de una situación de la vida real. Que los alumnos muestren un desempeño significativo en asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia tanto social como personal. Busca un cambio de cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo, perteneciente solo a hechos. Hay 5 dominios del aprendizaje que ya se venían empleando ampliamente en las escuelas. Y estos son: habilidades de comunicación, habilidades psicomotrices, habilidades atléticas, adquisición, aplicación de conceptos, habilidades afectivas y sociales. La evaluación de estos 5 dominios ha sido sistemática, poco clara e imprecisa, predominando la evaluación objetiva centrada en información declarativa. Para que la evaluación auténtica sea efectiva, se requiere que los criterios y los estándares se vinculen directamente al tipo y nivel de trabajo que pueden desarrollar los alumnos. Ambos criterios y estándares tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. De aquí la pertinencia de las rúbricas de puntuación, que deben de ser conocidas ampliamente por el docente que las propone y los alumnos que tendrán que seguirlas. Ahora, siguiendo con este Edu Podcast, definiremos qué son las rúbricas. Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Son pertinentes para evaluar tareas que no implican respuestas correctas o incorrectas, en el sentido tradicional del término, sino más bien aquellas donde lo importante es decidir el grado en que ciertos atributos están o no presentes en el desempeño del alumno. Las rúbricas permiten al docente tanto modelar como retroalimentar los desempeños esperados, y en el alumno ofrecerá elementos para la autoevaluación y la regulación personal del aprendizaje. Goodrich en Díaz Barriga menciona las razones por las cuales las rúbricas son herramientas poderosas para la enseñanza y evaluación. Permiten mejorar y supervisar el desempeño del alumno. Ayudan a definir en qué consiste la calidad de los aprendizajes. Ayudan a los profesores a incrementar la propia calidad de su enseñanza. Incrementan el sentido de responsabilidad y autodirección de todos los alumnos. Consolidan estrategias para la autoevaluación y evaluación de pares. Retroalimentan a los alumnos acerca de sus fortalezas y de las áreas que requieren mejorar. Debido a que por lo general se presentan 3, 4 o 5 niveles de calidad de desempeño, el profesor puede ajustar las rúbricas a las características de clase muy heterogéneas. Bueno, les recordamos que somos el equipo 5 y ahora hablaremos de la elaboración y calificación de las rúbricas. Para su elaboración, tienen los siguientes 8 pasos. En primer lugar, debemos determinar las capacidades o competencias que se pretende desarrollar en los alumnos. En el punto 2, examinaremos los modelos. En el tercero, seleccionaremos los criterios de evaluación. En el cuarto, articularemos los distintos grados de calidad. En el quinto, compartiremos y validaremos la rúbrica con los estudiantes. En el sexto, utilizaremos la rúbrica como recurso de autoevaluación y evaluación por pares. En el séptimo, evaluaremos la producción final. Y en el octavo y último, conduciremos la evaluación del docente y comunicaremos lo procedente, con la misma que han venido trabajando los estudiantes.
Por lo anterior resulta evidente que la manera más inapropiada de trabajar una rúbrica sería solo que el docente la elaborara y la presentara a los alumnos el día de la evaluación final, y en ese momento les anunciara que esos son los criterios que se van a aplicar para calificar sus trabajos. Asimismo, se debe evitar una adjetivación ambigua y es más apropiada una descripción detallada del desempeño esperado. Un lenguaje comparativo en términos negativos puede resultar peyorativo para los alumnos, que podrían recibir un mensaje de descalificación personal en vez de una retroalimentación que les ofrezca pistas para pensar y mejorar.
Debido a que las rúbricas se fundamentan en juicios de valor y para evitar un sesgo subjetivo por demás inapropiado, es importante establecer algunos controles en el sentido de validez y consistencia en la evaluación. Montesinos propone los siguientes requisitos de los descriptores contenidos en la rúbrica. Deben de ser sensibles a los objetivos educacionales perseguidos. Tienen que ser apropiados para la etapa de desarrollo de los alumnos. Requieren credibilidad ante los diversos agentes involucrados en la evaluación. Necesitan ser claramente comunicables. Implican hacer explícita la dimensión ética de la evaluación. Tienen que ser justos y libres de sesgos. Y bien, continuemos con este podcast del equipo 5 y ahora hablaremos del portafolios como instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza. La evaluación mediante el portafolio suele contraponerse directamente a las evaluaciones centradas en los instrumentos estáticos de lápiz y papel, que solo permiten explorar la esfera del conocimiento declarativo, sobre todo del tipo factual, o a las escalas e instrumentos de opinión e instrumentos de autorreporte, en donde los alumnos dicen que saben hacer o mencionan lo que creen saber, pero no ofrecen evidencia de su desempeño real.
Arendt define portafolios como una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar y se ajustan a un proyecto de trabajo dado.
La evaluación mediante portafolios es una evaluación del desempeño y en determinadas situaciones se convierte en una evaluación auténtica. Es una evaluación del desempeño porque los estudiantes tienen que demostrar que son capaces de ejecutar determinadas tareas: escribir un ensayo, resolver un problema, conducir una indagación. Y porque se evalúa el conocimiento procedural de procedimientos, no solo el declarativo, al incursionar incluso en la actitud y disposición hacia el trabajo realizado. Puede convertirse en una evaluación auténtica si la demostración de los aprendizajes buscados ocurre en escenarios de la vida real, en situaciones de probada relevancia social o profesional. Una de las principales ventajas del portafolios es su poder de retroalimentación del enfoque de enseñanza y de la actuación del profesor, porque permite valorar los aprendizajes logrados por sus estudiantes en relación con su actividad docente y con el programa del curso. Es importante señalar la opción del portafolio del profesor, que consiste en una selección o colección de trabajos o producciones elaborados por los profesores de manera individual o colectiva,
enfocados a la planeación, conducción o evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
La cultura del portafolios y las estrategias para su diseño y empleo. En relación con los aspectos que debe de planear el profesor con respecto a un portafolios orientado a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, las tareas básicas son las siguientes.
Se debe establecer el propósito y contenido del portafolios en estrecha relación con el curso y los aprendizajes deseados. Acordar con los alumnos el tipo y calidad de trabajos para incluir, así como los criterios y escalas de calificación que empleará en la evaluación. Definir el sistema de supervisión o retroalimentación que empleará, así como el tipo de participación de los alumnos en la autoevaluación de su propio trabajo. Bueno, les recordamos que estamos llegando al final de este podcast. Les recordamos que tenemos un mail de contacto que es transcarmona@gmail.com para cualquier duda o aclaración sobre este podcast. Y prosigamos con la parte final de este audio. El portafolio es electrónico. Su gran ventaja es que los trabajos realizados por los alumnos se les puede agregar imágenes, fotografía, video, sonido y música, entre otros recursos. Su almacenamiento no representa mayor problema, ya que la información se almacena en una computadora o bien en una unidad removible. Por otro lado, ofrece al alumno aprender de manera situada diversas habilidades informáticas, artísticas y electrónicas. Los elementos que debe incluir son los siguientes: título de identificación, contenido, información, texto dirigido al observador del portafolio, respuesta del observador. La autoevaluación como práctica reflexiva y autorreguladora. La autoevaluación puede tomar una forma de retroalimentación autogenerada que conduzca al alumno a valorar su propio trabajo de manera lúcida, honesta y con un nivel de introspección y reflexión lo bastante profundo. Lamentablemente, en nuestras instituciones educativas existe desconfianza en torno a las posibilidades de la autoevaluación por parte del alumnado. Los profesores piensan que no es un procedimiento fiable y que los alumnos se aprovechan del mismo para inflar sus éxitos y cubrir sus deficiencias. Por otra parte, la diversidad de habilidades y actitudes requeridas para ejercer la autoevaluación por necesidad deben ser objeto de una enseñanza explícita y del establecimiento de un clima de aula propicio. Es decir, no basta con pedir al alumno que exprese abiertamente qué opina de su crecimiento en el curso o sobre los aprendizajes puntuales logrados. Tiene que contarse con evidencia explícita y argumentos razonados. Y ahora sí, para terminar este EduPodcast del Equipo 5, les damos antes que nada las gracias por habernos escuchado y les recordamos que tenemos el mail de contacto, que es transcarmona@gmail.com. Y podemos concluir diciendo que es importante reflexionar que la evaluación y autoevaluación son responsabilidades compartidas entre el alumno y el docente. Se tendrá que poner énfasis en esta dinámica que es inherente en el proceso de enseñar y aprender.